Es cine con Andrés Arconada.
Hola, buenas noches amigos, bienvenidos todos aquí a Cine en el Radio, gracias por estar ahí en el receptor, gracias a Javi por estar en la parte técnica y evidentemente Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Como hacemos siempre, vamos a anunciar el concurso de esta semana y luego ya sabréis que los concursos que anunciábamos la semana pasada pues tendrán su resultado después de los estrenos. Así que vamos a empezar con lo que queremos regalar a algunos oyentes.
Sí, vamos a sortear tres Blu-ray de 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi, por gentileza de Sony. Ya sabéis que 13 horas es la película de Michael Bay, que está basada en hechos reales, que el 11 de septiembre de 2012, en el primer aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, perdón, no en el primero, sino en el décimo, un grupo de islamistas atacaron el consulado de Estados Unidos de Libia en la ciudad de Benghazi y un anexo cercano de la CIA. Mataron a cuatro estadounidenses, incluido el embajador de Estados Unidos, y Estados Unidos respondió mandando a un equipo de seis hombres de operaciones especiales de Estados Unidos para rescatar a los que todavía seguían con vida dentro de ese consulado. Por gentileza de Sony, vamos a sortear tres Blu-ray de 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi, y la pregunta es, ¿en qué país se sitúa la acción de la película?
Bueno, pues si lo sabéis, a través de mail, ¿no?
Es cine más concurso arroba es radio.fm.
Y esta vez también tienen premio los de Blu-ray. Uy, Blu-ray. Fíjate yo que estoy con el Blu-ray. ¿Los de Facebook y Twitter?
Tienen que estar muy atentos durante la semana porque le vamos a dar una pequeña sorpresa.
Ah, o sea que tienen que entrar en...
Es cine coma es radio en Facebook.
¿Y en Twitter?
Es cine radio, todo junto.
Y ahí tenéis que entrar a partir de hoy todos los días porque vamos a sortear algo, pero no lo vamos a decir en antena.
Eso es.
Tiene que estar a través de las redes sociales. Bueno, mira, Javi, o sea, ya tenemos excusa para entrar en Facebook y para entrar en Twitter. Dicho esto, pues vámonos con las taquillas. Bueno, pues empezamos con la taquilla norteamericana, como es habitual, y en los cinco primeros puestos vemos cómo entra una comedia. MacDave busca un rollo serio. En su segunda semana alcanza unos pobres 31 millones de dólares. Buscando a Dory sigue imparable. Después de cinco semanas llega a un acumulado de 445 millones, bueno, casi 446 millones de dólares. Impresionante. La Leyenda de Tarzán, poquito a poco, y después de tres semanas ahí se mantiene en los puestos de arriba y ya supera los 100 millones, con lo cual yo creo que la productora empieza a respirar porque veía que esto no estaba muy claro, teniendo en cuenta que Independence Day lleva cuatro semanas y no alcanza todavía los 100 millones y ya está en el puesto número 10, pues suponemos que la Leyenda de Tarzán por lo menos 120, 130, más o menos cubrirá los presupuestos de producción y en el resto del mundo serán todo ganancias. Bueno, Cazafantasma no ha sido esta última entrega lo que se esperaba, no ha podido con el número uno, que lleva ya dos semanas en el número uno, y ha hecho en este primer fin de semana 46 millones y a partir de aquí va bajando, o sea que no ha gustado como se esperaba porque debería haber arrancado mínimo con 80-90 millones para suponer que esto era un éxito. Eso lo ha conseguido Mascotas, que en su segunda semana lleva ya más de 203 millones de dólares, que está muy bien, pero que muy bien, para una película que no pretendían sacar tanto dinero, pero a este el camino que va, esperar que no alcance a Dory en recaudación. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5, después de dos semanas ya ha caído, Un espía y medio, lleva un acumulado de casi 2 millones de euros, Infierno Azul, una película de muy bajo presupuesto, pero las aventuras del tiburón y la chica que quiere atacar y la chica que tiene que llegar a la playa ha convencido a varios espectadores que han ido a verla y ha conseguido esos 631.000 euros. Buscando a Dory sigue imparable en su tercer puesto después de cuatro semanas, ya con más de 14 millones de euros recaudados. Arranca muy bien estas películas de bajo presupuesto, pero que gustan mucho, que es Election, La noche de las bestias, que en su primera semana ha hecho 760.000 euros, y At Age, como estaba yo creo que previsto, el gran cataclismo, vamos a ver lo que pasa con los estrenos de Estados Unidos, lleva 1.326.000 euros. Yo ya digo que espero que agosto dé mejores cifras en los cines que en julio en España, no en Estados Unidos, porque están siendo muy baja la asistencia al cine. Así que, dicho esto, pues ya sabéis que toca noticias. Bueno, pues no nos vamos a poner serios en el apartado de noticias, pero la semana pasada sabéis que hablábamos de los grandes éxitos, haciendo un poco balance, porque ya se acaba una temporada, va a empezar otra, de lo que ha sido el cine. Bueno, todavía estamos en verano, todavía faltan muchos superestrenos, muy esperados por el gran público y sobre todo por las grandes distribuidoras, a ver qué pasa en agosto con los que faltan por venir. Lo malo es que si la semana pasada hablábamos de éxitos, nos podemos encontrar que aquí haya, a priori, en estos meses, películas que se supone que van a hacer o que tienen que hacer mucho dinero, y nos podemos situar en la lista de las fracasadas dentro de un par de meses.
Sí.
O sea, sin irse mucho lejos. De momento hacemos el balance de lo que sí tenemos, de lo que sí sabemos que han sido los grandes fracasos.
Que es bastante, porque yo creo que a mitad de año ya Hollywood ha soltado una buena parte de su arsenal.
Claro.
Más o menos
ahora
la
faltan
mitad.
Los 5 o 6 ejemplos básicos.
Exactamente. Luego entramos en una temporada baja de un par de meses, 3, y ya en Navidad la cosa remonta. Películas con premios, la nueva de Harry Potter.
Sí, pero luego ya sabes que van por... Aparte de superproducciones, van ya la de los Oscars, etc.
Exactamente. Son otro tipo de películas. Pero este año se caracteriza, y creo recordar que la semana pasada más o menos lo decíamos, que hay muchas grandes apuestas de los estudios que no han obtenido la pasta que se esperaba de ellas, con lo cual mal Hollywood, es decir, que han planificado un mal año, igual que el anterior fue muy bueno. Las películas que han estrenado este año, en gran parte, bueno, hay éxitos, por supuesto, pero se han estrellado en la taquilla. Yo creo que el caso más sangrante en este verano, en lo que llevamos de verano, es Alicia a través del espejo. Recordemos que la primera entrega de Tim Burton, que aquí se limitó a producir y dejarle
bueno,
el marrón a James
cobrar,
Bobbin,
¿no?
Recaudó más de 1,000 millones en la taquilla, fue una de las primeras películas que promocionaron mucho el 3D junto a Avatar. Esta era la misma época, entonces yo creo que también mucha gente acudió por curiosidad por el 3D, que ahora no tenemos ya absolutamente ninguna al respecto. De hecho, huimos algunos del 3D, ¿no? El caso es que Alicia apenas debutó con una cifra, creo recordar, de unos 30 millones, 24, 25, 30, que es absolutamente insuficiente para una película de un presupuesto que probablemente se acerque a los 250. Al final, ¿salvará los trastos? Pues probablemente más o menos roce si sumamos las cifras mundiales, pero es que hay que esperar de una película de estas características que duplique o más lo que ha costado. Si no, no es un éxito. Si no, no hay rentabilidad para el estudio.
Para nada.
Y esta lo va a tener muy duro cuando se acabe el verano y se sumen todas las recaudaciones, porque no lo va a hacer. Yo creo que Alicia, y justo con el escándalo de Johnny Depp y Amber Heard sonando ese mismo fin de semana, se va a percibir como el gran fracaso en taquilla de este año 2016.
Sí.
De modo que, porque luego hay más fracasos, como el de, por ejemplo, Malditos Vecinos 2, pero esto es una comedia que va a recaudar muchísimo menos que la primera parte,
y que no ha costado
pero
mucho.
Que tampoco va a resentir las arcas de Universal demasiado.
No, para nada. Al final dará resultado.
Al final dará resultado fundamentalmente por el mercado doméstico de allí, porque es allí donde se recauda dinero con estas comedias gamberras, pero aún así 100 millones menos de recaudación se esperan
para
esta película, que
también
no ha sido.
También una buena noticia, no habrá una tercera.
De Malditos Vecinos 3, exactamente.
Exacto.
Otro relativo fracaso es el de Las Tortugas Ninja, Fuera de las Sombras, que se esperaba bastante más. Paramount es una de las franquicias que guarda como oro en paño, producida por Michael Bay, la primera, que a su vez ya sabemos que era una nueva versión de las películas antiguas que vimos muchos críos en esa década de los 80-90, costó 135 millones de dólares, que no es lo más caro que se puede imaginar uno en una película de estas características. Esta es más modesta, pero cara igualmente. Y se tuvo que conformar con poco más de 70 en el mercado doméstico. De nuevo, el mercado internacional y el chino salvaron un poco los trastos a Michael Bay, pero Las Tortugas Ninja no cumplieron con lo esperado, al menos en nivel, taquillera. Una película que era solo para el mercado nacional, es decir, estadounidense, Popstar, Never Stop Stopping. Esto era una versión en largometraje y en formato falso documental de un grupo musical cómico creado por el actor de comedia Andy Samberg del Saturday Night Live y que hacen unos videoclips absolutamente divertidos con unas canciones muy políticamente incorrectas que realmente yo recomiendo que vayáis a YouTube y los busquéis porque son muy divertidos. Hay que entender inglés, eso sí, buscarlas con subtítulos. Pero Popstar fue un absoluto fracaso en Estados Unidos sin posibilidad
de que
se porte en el resto del mundo, donde probablemente aquí la veamos en DVD dentro de un año.
Si es que sale,
exactamente. El gran fracaso de Universal es Warcraft, no Malditos Vecinos ni Popstar.
Claro,
que ya sabemos que ha costado una pasta gansa, a pesar del mercado chino, donde fue un éxito clamoroso, pero en Estados Unidos no lleva ni 50 o 60 para una película de 200 millones de dólares, que es todavía un efecto especial. Yo creo que aún así se esperaba
Sobre todo
superior.
Por los seguidores del videojuego, que han huido de esta adaptación.
Sí, no la han visto, simplemente la gente no ha convocado al público estadounidense.
No.
Pero es que estamos en un verano tirando a malo. Independence Day, Contraataque, no ha ido como esperaba.
No.
La película de Spielberg, Mi gran amigo el gigante, ha sido pinchazo.
Pero pinchazo.
Pinchazo morrocotudo. Yo creo que aquí...
La película carísima, ¿eh?
Carísima, sí. Decía yo que pensaba que era más barata. No, ha sido cara, ¿eh?
Muy cara.
Ha sido cara. Yo creo
se
que...
habla de... Según he leído, ¿eh? No me hagas mucho caso. Se habla de que la producción está por encima de los 150,
sí.
¿Eh? Millones.
Sí. Pensé que iba a ser muy inferior, pero también lo he buscado y no...
Es una producción muy cara,
sí. Hay diversos artículos ya dudando de la marca Spielberg. Yo creo que se están apresurando mucho.
No, eso no tiene... Yo, sabes que no soy defensor de esa película,
sí.
Pero eso no tiene que ver que cuando este señor hace una cosa buena, la hace. Lo que pasa es que todos echamos de menos que haga una película infantil o familiar,
sí.
Porque hace mucho que no toca ese tema. La da por hacer películas adultos con su amigo Tom Hanks.
Bueno, ahora está rodando Ready Player One, que va a ser aventuras.
Ahí le quiero ver un poco, ¿no?
Sí.
Pero en ese tipo de cine familiar, que lo hace como nadie, pues nos llevaba
un tiempo
muy alejado y nos viene con esta, que había muchas expectativas y no nos ha gustado, al menos a la crítica.
Sí.
Y el público que ha ido no
ha respondido.
No ha respondido. Y aparte, en Estados Unidos, según leía yo, el poner el sello Disney, que pusieran Spielberg,
fue
totalmente contraproducente.
La gente se confundió.
Se confundió. Dijeron, porque iba a haber una película Disney y no se encontró con una película Disney.
Y se encontró una peli de Spielberg que trataba de ser Disney y tampoco.
No lo es.
Yo creo que enlazando con eso y al margen de los resultados artísticos de la película, yo creo que ha sido un desastre de marketing.
Sí.
Tú lo comentaste en Federico hace un mes, con la marca Disney, pero no distribuida por Disney en el mercado internacional. Estrenada en medio del verano. Yo, vista la película, yo
más
creo
tarde,
que esto no es una película de verano.
Que a noviembre,
esta película tenía que haber ido a enero, a febrero, donde hay menos expectativas.
Ni en Navidad ni fuera, o sea, fuera de temporada.
Sí, y donde la película pudiera haberse apuntado un tanto mediano.
Sí, por lo menos hubiera ido, no hubiera sido un éxito, pero tampoco el fracaso.
Yo creo que
aquí
ha sido un error también de marketing y de fecha de estreno lo que le ha reportado este disgusto a Spielberg.
Pero bueno,
el caso es que estas cosas pasan.
Vamos con una más.
Una más, vale. Las digo todas de una tacada.
Venga.
Tarzán también ha sido fracaso, pese a que la película nos ha gustado. Ahora me ves 2 tampoco ha ido bien. La virtud de esta película es que no es tan cara, de modo que no estamos hablando de una inversión de 150 kilos, ¿no? Es una película media, normal. Esto pasa no va a ser un disgusto tampoco. La segunda del Cazador, El Cazador y la Reina de Hielo, que se estrenó en primavera, fracaso, otra secuela que no debería haberse hecho, simplemente. Y, por supuesto, Dioses de Egipto, que va a ser la película, el fracaso morrocotudo de Hollywood de este primer tercio del año.
No puedo enrollarme, pero te puedo asegurar que es lo peor que yo he visto en los últimos meses de mi vida. Es decir, una película que ha costado tanto, ¿cómo se nota todos los efectos digitales?
Sí, está mal hecha.
Sí, que parece que lo han hecho en los 70 en plan parodia.
Sí.
Es decir, pero si se han gastado más de 100 y pico millones.
Sí, y además,
¿dónde están?
Y además no la han sabido
un
tampoco.
Un argumento malo, una película aburrida, pero confusa.
Sí, esto es era una peli de Harryhausen. Pero es que tú una peli de Harryhausen no la puedes hacer tan bestia, tan gorda, ¿no?
No,
que tienes que hacerla más pequeñita, más modesta, más simpática, ¿no?
No, y con más chicha.
Y con
más chicha, de verdad. En fin. Querido, la semana que viene vamos a ir a la actualidad pura y dura, porque ya sabéis que luego vendrá agosto, y en agosto, igual que os gusta este tipo de temas, hablaremos de temas, yo digo que genéricos. Bueno, hablamos de noticias, porque no dejan de ser noticias. Las cosas que van a venir, que no van a venir, ya lo iréis descubriendo. De momento, la semana que viene, actualidad pura y dura. Gracias, Juanma.
A vosotros.
es cine con Andrés Arconada.
En la primera semana de agosto tenemos el nombre del ganador de esa estancia de dos... No, no es la primera semana de agosto.
Viene.
Ah, es la semana que viene.
¿Cómo pasan los meses?
Pues sí, es verdad. Bueno, pues fíjate, menos mal que me ha dicho Sergio. La semana que viene daremos el nombre del ganador o ganadora de esa estancia de 3 días, 2 noches en ese sitio inmejorable que es el Balneario de la Armida, ahí en los Picos de Europa. Ya sabéis, aguas mineromedicinales, instalaciones estupendas, tratamientos que no os podéis ni imaginar. Y basta con que entréis en su página, www.balneariolarmida.com. Ahí vais a ver tratamientos, cómo contactar con ellos, cómo contactar si queréis y hacer vuestra reserva. No hay época del año en que no apetezca este balneario. Así que si miráis y queréis ver los tratamientos que hay y nos queréis contar uno que os encantaría daros, mandarlo a escine.com/concurso@radio.fm con vuestros datos. A lo mejor sois el ganador, que ya queda poco tiempo, o ganadora, insisto, de la semana que viene, ¿no? Bueno, pues nada, vámonos ya con estrenos. Pues está aquí ya, preparado todo para hablaros de los estrenos de esta semana y sin duda alguna lo vamos a hacer con la película a priori más fuerte. Hablo de La leyenda de Tarzán. Es verdad que yo creo que sus productores esperaban más dinero, pero yo también... Cuando se anunció el rodaje y posterior, evidentemente, estreno de la película, dijimos, un Tarzán más en necesidad. Bueno, Tarzán es una figura que en el cine ha funcionado muy bien, que no solamente las películas de Johnny Weissmuller, sino otras también de fácil olvido, han dado su rendimiento o no en el cine, y Disney con su versión de dibujos animados en la gran pantalla también recaudaron bastante dinerito, con lo cual... ¿Por qué no una más si además se cuenta con uno de los hombres más deseados por mujeres y también por hombres? Hablo de Alexander Skarsgård con Margot Robbie, una de las estrellas más en auge ahora mismo, y el malo malísimo Christopher Waltz, y no podemos olvidar al sempiterno Samuel L. Jackson, que tiene un papel también muy importante. Bueno, la taquilla no respondió demasiado bien, tampoco mal. Poquito a poco ha ido acumulando dinero, sobrepasa ya los 100 millones de dólares en su país de origen, en Estados Unidos, y vamos a ver qué hace en todo el mundo, aunque es una producción muy cara. ¿Qué nos cuenta esta nueva aventura de Tarzán? Porque es una aventura de Tarzán. A Tarzán y a su mujer Jane le sitúan la historia de esta película, le sitúan viviendo en Londres, él como evidentemente Lord Greystock, heredero de una larga saga de lores y de mucho dinero, etcétera, su mujer felizmente a su lado. Todo lleva una vida rutinaria, él quiere olvidar su etapa de Tarzán, pero mira por dónde va a ser invitado a volver al Congo para servir como emisario comercial del Parlamento, desconociendo que es un peón en una terrible encrucijada de avaricia y venganza planeada por el llamado capitán belga Leon Room, que está interpretado por el magnífico, como siempre, Christopher Waltz. Allí habrá también un congresista americano, Samuel L. Jackson, un tanto increíble por otro lado, porque negro en aquella época, estar invitado en parlamentos y más ingleses, etcétera, no es muy habitual, pero bueno, todo entra dentro de la credibilidad. Vamos a asistir a una primera parte muy explicativa, en la que de vez en cuando y en flashback vamos a recordar los inicios de Tarzán, cómo fue acogido por una banda de monos, especialmente por la mono de una de las familias en las que se crió Tarzán, el encuentro con Jane, etcétera, etcétera, sin ahondar demasiado. Ya os digo que hay una primera parte muy explicativa. Entramos ya en la segunda, donde la aventura es lo que marca, las huidas, el secuestro de Jane, la persecución hacia el personaje de Tarzán por distintas etnias, primero por una tribu que quiere vengar la muerte de su hijo, también por el malo malísimo. Bueno, eso se va a enfrentar a todo el mundo, incluido a los monos, que tampoco es muy querido desde que su madre adoptiva desapareció de la manada. No hay chita en esta ocasión, no tiene nada que ver con eso, y sí vamos a asistir pues a una exhibición de Alexander Skarsgård y de Margot Robbie, que hace una mujer también demasiado avanzada para la época que representa, ya que no podría hacer ni expresar la mitad de cosas, por lo menos así lo marcaban los cánones, pero insistimos en que eso entra dentro de una historia. Yo no creo que sea una película muy infantil, es decir, yo creo que los niños se pueden llegar incluso a aburrir hasta que empiezan la segunda parte, en algunos otros casos incluso a asustar, porque es muy oscura. Y bueno, los adultos que les gusta El mito de Tarzán, pues lo pasarán bien. Es una película, como dicen algunos, que se deja ver, pero tampoco es extraordinaria. Es decir, es una aventura, se ve con agrado, en mi caso porque me gustan las aventuras de Tarzán, y en otros casos dirán que no aporta nada o casi nada. Así que vamos a oír cómo suena un poquito de esta película.
Eres Tarzán. Puede que no te guste quién eras. Puede que tengas enemigos allí. Pero tienes que volver a casa.
El salvajismo de tu marido me inquieta. Quiero que grites para mí.
¿Como una damisela?
El Tarzán y tu Jen vendrán por ti.
Pues de ahí vamos a irnos a una peli francesa dirigida por una de las actrices más populares, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Hablo de Julie Delpy, una actriz que en este caso es directora, no es la primera vez, que quiso estar en España para presentar su película, de la que también es productora. Hablo de Lolo, que es la historia de su personaje, de Violette, que es parisina, profesional de la moda, tiene 45 años, pasa unos días en un spa de Biarritz con su mejor amiga. ¿Cuándo va a conocer a un hombre, un modesto informático recién divorciado, interpretado por Denis Boone, uno de los cómicos más populares en Francia y protagonista de Bienvenido al Norte, por poner un ejemplo, una de las películas más vistas de toda la historia en Francia? Bueno, pues volvamos a la historia. Después de años de soledad, ella se va a dejar seducir por este hombre un tanto palurdo y cateto, que no tiene nada que ver con ella, pero que tiene un buen corazón. Se va a ir donde ella va, en este caso a París, en el microcosmos, donde se mueve, pero todo puede ir bien si no existiera Lolo, que es el hijo, el adorado hijo de Violet, que es el personaje de Julie Delpy, y que está dispuesto a todo, llega a ser casi psicópata, con tal de destruir a la pareja en ciernes y conservar su puesto de favorito absoluto, haciéndole la vida imposible al pobre del personaje de Denis Boone. Película entretenida, película que no pretende más, pero que posiblemente tenga más de una lectura. Vamos a escuchar un poco de Lolo y a continuación la entrevista que nos concedió y que yo agradezco, Julie Delpy.
¿Y este baño de qué es?
Te quita la grasa reafirmándolas, no para lo que tenemos.
¿Y qué tenemos?
45 años.
¡Hola, chicos!
¡Encima bien!
Pues claro, buena captura. Bonito.
Perdón, lo siento mucho.
¡No es idiota! ¡Joder, mi mono!
Mi abuela decía que cuanto más idiotas, mejor follan.
Ah, Violet, ¿verdad?
Sí. Venga, vamos, aprovecha las vacaciones. Desempolva un poco las telarañas.
¿Y cuándo le verás?
Le veré el fin de semana.
¿Vas a aguantar 3 días?
Bueno, no soy un animal.
¡Oh, joder, mierda!
Pero, Lolo, ¿qué haces aquí?
Ya no hay tele en mi cuarto.
Eloa, mi hijo. Lolo.
Jean René, encantado de conocerte.
¿Jean René?
Sí.
Di, ¿qué te parece?
¿Jean René?
¿Qué, es paleto?
No estás ciega.
Esta es nuestra oficina. Es provisional, pero hay que decir que nos miman. Es espaciosa. ¿Qué son esos cuadros que hay en el suelo?
Tranquilo, tengo todo bajo control.
Me gusta mucho el pájaro en el cielo. Es bueno.
No, es una mancha.
Es verdad que no soy objetiva, pero mi hijo es el futuro de la humanidad.
Se lo habrán preguntado muchas veces, pero es verdad que la idea de Lolo surge de una conversación con su guionista en la que se plantean que sería de su hijo 15 años con 15 años más.
Bueno, era una especie de broma, ¿eh? Porque en realidad mi hijo no es en absoluto nada. Al contrario, es un chico con mucha empatía. Siempre está, incluso es un poco preocupante, incluso casi tiene demasiada empatía, ¿no? Cuando ve a alguien llora, no es en absoluto como Lolo, por suerte. Pero, por ejemplo, yo soy una madre muy, muy, muy protectora, quizá demasiado, que siempre está, se preocupa por él. Entonces fue en esa idea, ¿no? En la idea de una madre muy buena, que ha hecho todo por él, que realmente hace lo que sea, está dispuesta a dar su vida por él, pero que a la vez también le transforma en monstruo, porque en cierto modo, es demasiado, da demasiado. no es bastante. De hecho, ha borrado su ego propio para dárselo a él, ¿no? Y le ha convertido en alguien que cree que el mundo debe ser así con él, que todo le deben todo. Pero creo que la idea de la película también vino por parte de una película de los años 50. Una película en blanco y negro. Una niña muy, muy rara que, o sea, que justamente se preguntan los padres si vino así, si nació así o si la convertimos así. Yo creo que hay una predisposición genética, pero también cómo se les cría y si eso les transforma en una especie de sociópatas. A mí me parece que es un poco de los dos, pero creo que hay una predisposición sociopática justamente porque piden una empatía. Es decir, lo inverso totalmente de mi verdadero hijo, pero una carencia en entender el dolor de los demás. He conocido gente así. Por ejemplo, bueno, en el cine he conocido a mucha gente así, no voy a mentir. Imposible, o sea, incapaces de ver el dolor de los demás, ¿no? Solo piensan en lo que ellos son, sus logros personales, nada más.
Es difícil justificar al personaje del hijo, pero hay momentos que nos recuerda a grandes psicópatas del cine, Psicosis o Luz que agoniza, ¿no?
Ah, oui, bien sûr.
Gaslight. Sí, claro. Gaslight, exactement. Oui, oui. La hantise, oui. Hantise, oui.
Oui, oui.
Exacto, exacto, desde luego. La película es exactamente basada en esos personajes.
A la Charles Boyer,
¿no? En Luz que agoniza. O del personaje de Bates, Norman Bates en Psicosis. Siempre me han gustado los personajes que me dan un poco de miedo, ¿no? Por ejemplo, mi película preferida cuando crecí era aquí, el rey de la comedia, Scorsese. Siempre me han fascinado las personas monstruosas, ¿no? Pero tengo tendencia a la comedia, yo siempre lo transformo en comedia. Pero la película, si te fijas, está construida como un thriller, ¿no? Pero al final se convierte en comedia, ¿no? Porque también tengo más ganas de llorar, de reír que de llorar, ¿no? Se han hecho muchas películas sobre los psicópatas, pero hacer una comedia justamente entre madre e hijo era perfecto.
Me gusta mucho la dualidad de su personaje. Por un lado, es una mujer triunfadora en el mundo de la moda, y por otro, es una pobre mujer. Es una pobre mujer que sentimentalmente es casi una minusválida. Vamos, yo lo veo así, no sé si es así.
No, la verdad, el desequilibrio es también lo que quería mostrar, ¿no? Muy a menudo he visto a gente así, ¿no? Gente muy que tiene mucho, digamos, mucha seguridad profesional, que saben gestionarlo todo profesionalmente, pero personalmente son un desastre. Porque generalmente siempre se muestra una mujer que lo ha logrado todo, que lo tiene todo para ella, a su favor, pero no se muestra la complejidad de una mujer muy profesional que no tiene tiempo para su vida de enamor, ¿no? Porque realmente su vida se divide entre su hijo y su trabajo, el amor no. Entonces me divertía mostrar que estaba un poco perdida como mujer.
Y creo que también está muy bien definido el personaje de Jean Genet en el momento en el que nos presenta un personaje ingenuo, un personaje bueno, pero no idiota.
No idiota, no.
No, no.
Exactamente. Es un hombre muy exitoso. O sea, tiene mucho éxito en su trabajo. Es un poco tonto, ¿no? Pero no tiene nada de tonto. O sea, en un momento dado dice... Dice, no es tonto, es un ingenuo. Para mí hay una gran diferencia entre la tontería y la ingenuidad. En otra parte, es un hombre muy puro, ¿no? Quería un hombre muy, muy puro, o sea, es la inverso, lo opuesto de Lolo, que es un manipulador. Para Jean René, todo es lineal, ¿no? Es una magnífica calidad. No hay retorcimientos, ¿no? La enfermedad del espíritu retorcido, ¿no? Algo insoportable, ¿no? O sea, gente, cuando tienes que vivir con alguien que todo lo destruye, que es negativo, hay gente así, ¿no? Son como maquiavelos en todo. Mientras que Jean René es un hombre puro. Por eso no se da cuenta de lo que hace Lolo, porque no imagina que alguien sea así. No es su mundo. Para él es inimaginable. No está estúpido, ni mucho menos. No es un tonto de baba, vamos, ni mucho menos. Es un ingenuo.
Tengo que terminar, pero tengo una curiosidad. Es una pregunta dual. ¿Cómo se lleva la actriz Julie con la directora Julie y con quién se lleva mejor? ¿Si la directora con la actriz o la actriz con la directora?
Hace tiempo que hago esto ya. Desde que empezó mi primera película, Dos días en París, lo hacía ya. Y al principio empezaba porque yo no encontraba financiación si no estaba en la película. No tenía actrices, ¿no? Cogí a mis padres, a mis amigos, gente que conocía, a mis vecinos, eso para Dos días en París, ¿no? No tenía elección, ¿no? Y fue así. Y empecé a acostumbrarme a gestionar las dos cosas, ¿no? Es complicado, pero también es factible, ¿eh? Sí, siempre y cuando la preparación sea muy buena.
En las dos cosas está estupenda. Muchísimas gracias. Giuseppe Tornatore, que para su gusto no siempre será el director de Cinema Paradiso, de vez en cuando nos ha traído alguna que otra película interesante. Es el caso de esta peli, que tiene reminiscencias de otras muchas, pero que no deja de ser una muy buena historia romántica. Se llama La Correspondencia, nos cuenta la historia de una mujer, de Amy, interpretada por la bellísima y cada vez mejor actriz, hay que decirlo, Olga Kurylenko. Es una estudiante de astrofísica, y de Ed, que es uno de los actores británicos más populares también en el mundo, hablo de Jeremy Irons, bueno, pues su profesor. Están locamente enamorados, mantienen una relación a distancia, comunicándose mediante correspondencia. Un día, él desaparece misteriosamente, pero sus mensajes de amor siguen llegando. Ella va a emprender entonces un viaje en busca de la verdad, donde se reconciliará evidentemente con su pasado y su presente. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Cuál es el presente? ¿Qué es lo que le pasa a Ed? Pues todo eso, solamente hay una respuesta. Sabéis que está en la gran pantalla, en el cine, donde proyecten La Correspondencia.
Hay secretos, misterios que nos ocultamos el uno al otro.
Todos somos un gran misterio.
¿De qué hablaba en mi conferencia la primera vez que te vi? Del concepto del infinito en la historia de la astronomía. ¿Dónde estás? ¿Cómo debo imaginarte?
Basta con que estés ahí. Lo demás no importa.
Vamos a ir a una historia también romántica y dura, por otro lado. El gran Terence Davis, un director que nos ha dado obras en el cine muy interesantes, vuelve a la pantalla con Sunset Song, que no tiene traducción, pero que esta historia muy melodramática, por otro lado, la convierte en una bella historia de más de 2 horas de duración, con actores magníficos, como es sobre todo la protagonista Agnès Dain, secundarios de lujo como Peter Mullan, y como os decía, una historia que trasciende más allá. Es un hombre que cuida mucho los detalles, no os digo ya la foto, la música, la composición y las interpretaciones. Y todo eso, que es un sello de Terence Davis, está muy marcado en Sunset Song. Es la historia, o es un relato épico, por decirlo de alguna forma, sobre la esperanza, la tragedia, el amor, en los albores de la llamada Gran Guerra del 14, y nos cuenta la fuerza de una joven mujer contra las adversidades de la vida rural en Escocia, con un padre realmente terrible, con una familia que ya se ve rota con la muerte, el suicidio de la madre y de los 2 hijos pequeños. A partir de ahí vamos a entrar en una espiral muy dolorosa, en la que vamos a seguir la novela homónima del escritor Lewis Gracey Gibson, ¿no? La película, como decíamos, está ambientada en los primeros años del 19 y se centra en los conflictos y las elecciones de la vida de una joven, llamarla heroína sería poco, ¿no? De una joven adelantada que va a luchar contra la tradición y el cambio, que lucha por ser una mujer actual, y es a la vez una historia muy épica de superación. Interesante, no, más allá, se va a casar, el marido va a ir a la guerra, se queda sola, tiene que tirar para adelante. Lo que viene a continuación es igualmente tremendo. Es una tragedia, lo que pasa es que contada de tal manera que hace que esta historia Río te conduzca por distintos caminos y que es una película imprescindible dentro del cine que se proyecta esta semana. Así que muy buena película, Sunset Song.
No permitas que padre te convierta en su esclava.
Eres sangre de mi sangre y puedo hacer contigo lo que quiera.
Espera estar en brazos de tu amado en época de cosecha.
Es cine con Andrés Arconada.
Sergio, buenas noches.
Muy buenas de nuevo.
Vamos a solucionar ya los concursos de la semana pasada. Teníamos los tres packs de la película Ice Age y además tres DVDs de Carol.
Efectivamente, vamos a empezar por los tres packs de Ice Age, el gran cataclismo. Estábamos sorteando por gentileza de Fox tres packs que ya sabéis que estaban compuestos de libros de pegatinas, imán de Scratch para la nevera, un puzzle de 3D, vaso, paleta, mochila y un set de papelería. En este caso, la épica persecución de la escurridiza bellota por parte de esta ardilla tan famosa le catapulta a los confines del universo, donde accidentalmente desencadena una serie de sucesos cósmicos que transforman y amenazan el mundo de la Edad de Hielo, de Ice Age. Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto de la manada deberán abandonar su hogar y embarcarse en una divertida aventura que les llevará a nuevos y exóticos parajes. Preguntábamos quién es el responsable de provocar el gran cataclismo en esta nueva entrega de la Edad de Hielo y nosotros que la famosa ardilla Scrat. ¿Quiénes son los ganadores? Elena García de Madrid, Javier Cebolla de Jerez de la Frontera, Cádiz y Mónica Luna también de Madrid.
¿Y DVDs de Carol? ¿Tres?
Sí, por gentileza de Vertigo Films, esta película que está ambientada en el Nueva York de 1950, donde dos mujeres de muy diferentes orígenes se enamoran perdidamente en calor, transgrediendo las normas convencionales de su época con su innegable atracción. Esta honesta historia mide la resistencia del corazón en su lucha con lo aceptable. Las dos chicas son Rooney Mara y Cate Blanchett, y precisamente preguntábamos en qué papel te gustó más Cate Blanchett. Pues muchísimas respuestas, pero sobre todo se repiten el curioso caso de Benjamin Button, Elizabeth, y muy especialmente la película que le dio el Oscar a Cate Blanchett, Blue Jasmine.
Bueno, pues estos son los concursos de la semana pasada resueltos. Acordaros que tenéis esta semana también pendiente el sorteo de 13 horas, tres Blu-rays para tres de vosotros. Y vamos directamente con algo que estamos haciendo este verano, y es recordar, no, sino avanzar películas que nos van a llegar a lo largo del año. Hace poco finalizaba el rodaje de dos de estas películas. Por un lado, Villaviciosa de al lado, con Nacho García Velilla como responsable en la dirección, y también El guardián invisible, de Fernando González Molina, ya sabéis, el director, entre otras, de Palmeras en la nieve, por poneros un ejemplo solamente, y director que suele tocar a sus películas con una varita y que todo, el trepetoso vertido también es de él, todo lo que hace da bastante dinero en taquilla. Vamos a empezar con una comedia que promete mucho, ya está ahí el trailer, ya está el teaser, y podéis verlo, y es muy divertido con un reparto realmente espectacular. Sergio estuvo en el final de rodaje de las dos películas, y vamos a empezar, si os parece, con Villaviciosa de al lado, y la conversación que mantuvo con Nacho García Velilla, su director, con Carmen Machi, una de sus actrices, junto con Macarena García y Leo Harlen.
Bueno, repito, primer premio recaído en Hospitalet Parla y Villaviciosa de al lado.
Coño, que aquí,
la lluvia de millones.
¿Los has sacado?
No lo sé. Ya.
¿De aquí?
¡Yo! ¡Yo lo tengo! ¿Dónde has ido?
Me cago en la puta.
¿Y qué vais a hacer con el dinero?
Nos dará para tapar unos agujerillos.
Aunque para agujerillos los que os han tapado los agraciados, ¿eh?
Con la de veces que vienen son ya como parte del mobiliario. Jóvenes, viejos, solteros, casados, de derecha, de izquierda. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellizco. ¡Muy pocas!
Qué ganas tenía de ver lo nuevo de Nacho García Velilla. Hemos visto solamente dos minutos, pero como siempre promete, porque tu nombre en el cine español está unido literalmente a risa y a película de éxito. Bueno, ¿cómo ha sido esta nueva película, Nacho?
Parece un tópico, muy divertida, la verdad. Yo creo que es un rodaje donde me lo he pasado estupendamente y donde tengo la fortuna de tener a un casting coral, demasiado coral, pensaba yo, pero luego he visto que no, que muy bien, tengo grandes actores, cómicos estupendos. Y luego es que aparte el detonante, la historia es tan divertida, tan apasionante, que yo me lo he pasado muy bien. Vamos a ver ahora el resultado final, pero yo me lo he pasado muy bien.
El detonante no es otro que toca la lotería de Navidad y toca en un puticlub. Y claro, decir que te ha tocado, te estás delatando.
Claro, esto es el mundo un poco de la doble moral, lo que queremos ser y luego lo que realmente somos, lo que queremos que la gente piense de nosotros y lo que queremos ocultar o enseñar. Y es claro, es una materia para comedia estupenda, ¿no? Las comedias más maravillosas que yo recuerdo son esas comedias maravillosas de los 50, 60, españolas, italianas, que siempre trataban al ser humano sacando sus miserias, ¿no? Y de las miserias hacían comedia. Y claro, esto es una materia prima estupenda para eso.
En tus películas es algo constante, vemos que los personajes, es decir, nosotros nos reímos, pero los personajes sufren, es decir, que se mueran los feos, tenían un drama interior tremendo, en Perdiendo el Norte, en fin, están emigrando a Alemania porque no tienen trabajo. Y aquí, bueno, pues supongo que habrá problemas económicos de trasfondo.
Sí, 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 evidentemente, es decir, para la necesidad, el pasarlo mal, el conflicto para mí genera las mejores comedias, ¿no? Yo la comedia que sale solo del chiste por el chiste, que es muy buena y muy respetable, pero a mí realmente no me termina o no sé hacerla. A mí me interesa mucho esa comedia que sale del sufrimiento, del día a día, de lo cotidiano, porque realmente es lo que nos refleja y lo que nos hace estar pegados a la pantalla, al menos a mí, eso es lo que intento, ¿no? Y aquí lo pasa muy mal, la verdad.
Además también vemos un trasfondo, bueno, una pequeña trama política, ¿no? En ese político alcalde que es Leo Harlem y esa oposición que lleva Coleta.
Exacto, es un poco el tópico este de las dos Españas, está bastante reflejado en la película, ¿no? Es un poco de esa España que más conservadora y de la otra España que quiere revolucionarlo todo, ¿no? Entonces cuando chocan esas dos Españas ocurre lo que ocurre y nos parecía muy bueno que en un pueblo, pues con sus concejales de pueblo reflejaran un poco lo que en otro volumen puede estar pasando en el país, ¿no? Y como teníamos la oportunidad de sacar esas miserias, esas formas de ver el mundo de cada uno de los dos, pues hemos apostado por eso y claro, tener la suerte de que Leo Harlem y Carlos Santos hacen los dos papeles, pues es ya darle a esto pues más brillo y darle una forma de comunicar y emocionar bastante buena.
¿Cómo cambia el dinero a las personas, ¿no? En drama, por ejemplo, en Felices 140 veíamos una película totalmente diferente, pero veíamos que también el dinero saca esas miserias y aquí también la lotería te cae un porrón de millones de golpe y te cambia.
Sí, yo no creo tanto que cambie a las personas, sino que realmente nos descubre, ¿no? Si alguien era un tío muy generoso, con dinero lo va a seguir siendo. Si era alguien muy miserable, lo va a seguir siendo, lo que pasa es que lo va a potenciar por 10. Entonces, lo que creo que realmente el dinero, más que cambiar, descubre. Y lo bueno para la comedia es que de pronto todo el pueblo queda descubierto, todo el pueblo queda retratado en sus virtudes y sus defectos, y esto crea esa pequeña guerra que se crea en torno al premio.
¿Te gusta trabajar con grandes repartos? No sé si eso a lo mejor es por tu trayectoria televisiva, pero ¿te gustan las comedias corales?
Sí, pero yo creo que es un gusto que, ya te digo, yo si me pongo a recordar mis comedias favoritas, es Plácido, la auditoria de Sica, todas parten de este mundo que no se sabe quién son los protagonistas, quién son los secundarios, pero que tienen algo en común, que todos tienen un talento impresionante. Yo me pongo a pensar en lo que llamaban secundarios de José López Vázquez o Fernando Fernán Gómez y dice, pero ¿cómo puedes llamar secundarios a estas personas? Pues ese es el tipo de cine que a mí me gusta y que me ha amado y que estoy feliz de estar en un país donde se hicieron esas cosas, ¿no? Y creo que ahora tenemos en España unos cómicos para hacer estos repartos corales fantásticos. ¿Y dónde está el límite entre el protagonista y el secundario? Yo no te lo sabría decir. Yo en esta película, para mí todos son protagonistas, para mí todos son secundarios, no te sabría definir, lo que sí que sé que tienen mucho talento. Y eso es algo que afortunadamente, generación tras generación, los actores españoles nos van regalando ese talento.
Has vuelto a contar con una de tus musas en Perdiendo el Norte. Nos quedábamos con ganas de que tuviese más papel, que es Carmen Machi, y en este supongo que le has dado más papel por lo que hemos visto.
Sí, sí, sí. Ella realmente es la que vehicula todo, ¿no? Realmente es el ojo un poco del espectador, ¿no? Es la que empieza la película con una alegría inmensa porque ha tocado la lotería y cuando realmente tiene que empezar a repartirla, ve la guerra que se arma en torno a ella, los ocultamientos, las formas de intentar cobrarlo y es un poco la que lleva la voz cantante, ¿no? Y tener a Carmen Machi para hacer eso es lo mejor que te puede ocurrir, porque yo creo que es la actriz con mayor rango interpretativo de este país. Yo no he visto a nadie hacer unas comedias tan, unas dramas tan descarnados ni unas comedias tan desternillantes como ella. Y poder pasar de aquí al otro extremo como hace ella, pues me tengo que ir a las Mari Carrillos, a esas actrices de las que te hablaba antes, que desafortunadamente hubo un tiempo en que desaparecieron en este país, y afortunadamente Carmen tiene todo eso. Te puede llevar un papel protagónico, te puede hacer una línea y nunca pasar desapercibida, y sobre todo el rango interpretativo que tiene Carmen. Yo cada vez que trabajo con ella descubro cosas nuevas, y fíjate que he trabajado ya con ella bastante.
Lo hace tan natural que parece fácil, pero no lo es.
Claro, eso es lo más increíble de ella. Es decir, cuando estás trabajando con ella es como esta especie de genios que de pronto ves ves jugar a un futbolista, es un genio, y dices, qué fácil debe ser eso. Pues no, pues ves a Carmen interpretar y dices, tiene que ser fácil porque lo hace y lo ha hecho, que parece que le sale sin ningún esfuerzo. No, le sale con mucho trabajo y luego esa dosis de talento que tiene.
Yo que soy un amante de las comedias, como me gusta el empaque que cogen las comedias, porque ya más que comedia es película también de acción, por lo que hemos visto.
Sí. Me asustaba al principio porque tenía mucha acción, y yo nunca he trabajado con tanto efecto, con tanto especialista. Y lo que pasa es que yo venía, he hecho una película con un estudio americano, con Lionsgate, y tenía mucha dosis de acción, ¿no? Entonces me parece que me envalentoné con eso. Parece que he aprendido cómo lo hacen ellos, que lo hacen muy bien, y dije, joder, le voy a meter un poquito de Villaviciosa de esto, ¿no? Y estoy muy contento porque realmente han sido escenas, algunas muy arriesgadas. Ahí el tren fue muy complicado, y una persecución en tren que tuvimos que estar rodando 3 días en una vía muerta para nosotros, con una persecución de motos. En el balneario ocurren también unas cosas bastante especiales, y muy contento porque realmente estoy viendo unos premontajes y funciona muy bien. Entonces creo que es un valor más que tiene la película.
Nos volveremos a ver, Nacho, una vez que ya hayamos visto la película, cuando se vaya a estrenar, pero te deseo muchísima suerte con esta película. Supongo que llega en diciembre, creo, ¿no?
Sí, el 2 de diciembre. Evidentemente lo que hemos rodado es todo, tiene un ambiente navideño y tal, y entonces era muy propio para... A mí me gustaría, yo siempre recuerdo estas comedias que hacían en Navidad, estaban y tal, pues llegó un momento que eran comedias nacionales, que los blockbusters las eliminaron de nuestra cartelera, ¿no? Nosotros con esto aspiramos a que la comedia nacional, un poquito, la comedia española, vuelva a abrirse un hueco y ocupe las Navidades y la pueda compartir con los blockbusters como ha hecho toda la vida.
Pues ojalá, muchísima suerte, Nacho.
Muy bien, muchas gracias.
Últimamente veo mucho a Carmen Machi y eso me alegra muchísimo, porque significa que con los tiempos que corren está trabajando, que eso no es moco de pavo. Y está presentando Villaviciosa de al lado, un papel que lo poco que hemos visto es muy generoso con una actriz para tener muchos recursos, ¿no?
Bueno, sí, es un personaje, es una prostituta, y yo que no sé por qué, parece que todas las prostitutas tienen un alma muy pura, a mí me encantan, o al menos este año que llevo varias putas, veme en rumbos y tengo la puerta abierta que también, pero bueno, la Mari, el personaje de aquí, esto es una comedia... muy, como dice Nacho, como dice el director, es una comedia muy con mucha luz, con muchísima luz. Es una comedia muy coral, y los personajes tienen casi a veces el punto naif o inocente para transmitir, para empatizar con ellos fácilmente, ¿no? Y sí, es un personaje, a mí me encanta, es un personaje hermosísimo, porque es buena gente, es una buena mujer, es una mujer además que cuida mucho a las chicas que trabajan para ella, es una mujer con un dolor interno importante por la pérdida de su padre y tiene como una cuenta pendiente con él, entonces tiene un trasfondo muy bonito, es una buena persona, ¿no? Eso es lo que es este personaje básicamente, y luego se encuentra en un conflicto duro, pero también tiene un genio importante, porque si uno no tiene genio no se lo comen, y eso le ocurre.
Supongo que es muy fácil trabajar con un director como Nacho, con el que has coincidido tanto, ¿no? En Que se mueran los feos, en Perdiendo el Norte. Eso a la hora de irse de rodaje, que uno conozca los códigos que maneja el otro, facilita, ¿no?
Bueno, no es que hayamos coincidido, es que Nacho y yo, nosotros, no sé si la gente lo ignora, pero él es el creador de Aída. y de Siete Vidas. Entonces yo llevo toda mi vida, no, y el primer capítulo que yo hice en Siete Vidas lo dirigió Nacho. O sea, llevo toda mi vida trabajando con él, y nosotros tenemos como un acuerdo sentimental en el que todos los trabajos que hace Nacho yo aparezco, aunque sea de manera anecdótica, como fue en Partido del Norte, ¿no? Es, claro, eso es, y es estar, pues bueno, y me gusta tener esta relación con un director al que sobre todo quiero mucho personalmente, y en el, que es una persona muy importante en mi vida porque fue marcó un punto de inflexión en mi carrera, y aunque fuera en la televisión, y siempre he estado prácticamente en todos los proyectos que ha tenido cabida un personaje para mí. Entonces sí, para mí me es, muy, es más que fácil, porque no es fácil, la comedia no es fácil, nunca es fácil. Pero yo conozco los códigos de Nacho, donde, al menos donde quiere llegar, y bueno, dialogamos muy bien, nos entendemos muy bien, ¿no? Llegamos a puntos en común muy fácilmente, y eso sí, eso es un lujazo.
Me decía, la comedia no es fácil, es muy cierto, y también decía Nacho que la comedia refleja muy bien la realidad, y es que para hacer reír el personaje tiene que sufrir, y me estabas contando tu personaje y a priori no parece que sea un personaje de comedia, ha muerto su padre, tiene una cuenta pendiente, y eso tienes que hurgarte tú dentro para poder hacer reír al contrario.
Bueno, yo siempre parto de la base que la comedia parte del drama, siempre, o sea, su arranque es dramático, o al menos cuando quiere contar algo que no solamente, no cuando se hace humor, eso es otra cosa, estamos hablando de hacer comedia. Cuando se hace comedia normalmente lo que ocurre es que se canalizan problemas a veces importantes, incluso muy duros, a través del humor, entonces se convierte en la comedia. Pero normalmente los personajes, y además la mayoría de los personajes que yo he hecho cómicos, han tenido una carga dramática bastante importante. Y lo que ocurre es que son personajes que tienen un alto sentido del positivismo, tienen energías muy, muy, muy bonitas, y eso, y gente, personajes que cuando los ves te apetece sonreírles, ¿no? Eso ocurre con estos personajes de comedia. Tienen algo siempre como de Miura. A mí me parecen algo de Miura, ¿no? Me gustan mucho.
Le das mucha alma a tu personaje, eso es lo que nos encanta, Carmen. La comedia la pone el dinero, y es que toca la lotería, pero claro, toca en un sitio donde te delata bastante. ¿Hasta qué punto cambia el dinero a la gente?
Cambia no tenerlo y tenerlo, ambas cosas. En este caso es muy particular, porque aparte que es un hecho real, pero luego está muy ficcionado, pero sí es cierto que lo que ocurre es que la gente puede estar con unas deudas tremendas, podría tranquilamente cobrar su décimo y no pasaría nada, pero por el qué dirán no lo hacen. Eso también hay que darle una vuelta, como somos, ¿no? Socialmente la presión que se tiene es lo que te impide ir a cobrar, lo que te puede salvar una hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿dónde está el mal? No pasa nada, ¿no? Eso, y además es que esta casa de putas, el putículo del pueblo, pues es encantador. O sea, realmente dices, pero si no pasa nada, no te tienes que avergonzar de nada.
Te veremos de nuevo cuando una vez ya estrenada la película y habiéndola visto. Muchísimas gracias, Carmen, que te vaya muy bonito.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, Macarena García, tras grandísimos papeles en el cine, en el drama que siempre te hemos visto, thriller y demás, ahora te vemos en comedia. ¿Cómo ha sido este estreno en la comedia?
Bueno, pues ha sido por todo lo alto, vamos, con los reyes de la comedia, ¿no? Ha sido con un grandísimo director como es Nacho García Velilla, rodeada de los mejores actores en comedia. Y con Carmen Machi, Leo Harlem, Carmen Ruiz, Carlos Santos, tanta gente, es que hoy han venido pocos, pero está lleno de, con mi amiga Belén Cuesta, con Yolanda Ramos, gente que yo siempre he admirado en comedia muchísimo, que he dicho, ¿cómo pueden hacer esto? Y he estado muy, muy arropada y muy acompañada en mi estreno.
¿Qué nos puedes contar de tu personaje sin desvelar y sin hacer spoiler?
Bueno, mi personaje es la única que no vive en el pueblo, pero aparece para buscar trabajo en un puticlub, porque está en una situación familiar bastante complicada, a su madre le van a desahuciar y necesitan dinero, le hablan de este trabajo y allí que se va. Entonces, en este proceso bastante complicado de meterse en este trabajo, que es bastante, que no tiene nada que ver con lo que ella es y con lo que ella representa, va a conocer también al personaje de John Plaza, hola, Carlos, y tendrán una historia de amor, desamor, peleas, ya lo veréis. Pero es un personaje bastante divertido porque está lleno de conflictos muy grandes, que yo creo que eso funciona muy bien en la comedia.
Y te lleva de la mano una leona de la comedia como es Carmen Machi, que es la madame del puticlub.
Sí, ella me enseñará a fingir un buen orgasmo, por ejemplo, y la verdad es que trabajar con ella ha sido un lujo, pero de los de verdad. Yo yo estoy intentando hacer como siempre lo mejor que puedo, pero hay cosas en la comedia que se tienen o no se tienen, y que se saben o no se saben, y se tienen que aprender también. Y yo estaba en alguna escena a su lado y le decía a Carmen, un día le dije: Carmen, yo, me va a venir súper bien si tú me dices algo, así que no te cortes, dame todos los consejos que quieras, que puedas, porque yo los necesito y evidentemente van a enriquecer la escena. Y entre ella y Nacho, era una escena como bastante larga, que tenía mucha chicha y muy divertida, y me ayudaron a sacar lo mejor, me dieron mil consejos, que al final son, es como un, muchas veces es como una fórmula matemática, ¿sabes? Como de pausas, de entonaciones, cosas de las que yo todavía no soy tan consciente, ¿no? Entonces he aprendido de verdad muchísimo.
Sí, porque el espectador puede pensar que hacer comedia es muy fácil, pero es muy difícil. Sí. A diferencia del drama, está todo muy pausado, todo muy medido, y como no se haga, como decías, la pausa donde se tiene que hacer, a lo mejor el chiste o el gag se pierde.
Claro, claro, y son cosas que hay que saber y que te tienen que enseñar o te tienen que ayudar o que tienes que aprender en clases o como sea, ¿no? Pero sí, porque si no hay chistes que no se entienden, que no tienen, no llegan de la misma manera, y hay gente que sabe y gente que no. Y es verdad que hacer drama tampoco es fácil, pero sí que considero que hacer llorar puede ser más fácil que hacer reír. Hacer reír no es nada fácil.
Ahora que has probado la comedia, ¿te gustaría repetir?
Me encantaría. La verdad es que sí, me encantaría. Es algo que siempre me había apetecido y siempre tenía pendiente, pero bueno, por una cosa u otra, la vida me había ido llevando por el camino que he tenido. Claro, ibas eligiendo con flexibilidad y tranquilidad, y cuando me ofrecieron este, que pues me lancé de golpe porque tenía muchas ganas, y sí, y la verdad es que feliz si me llegan más propuestas de papeles diferentes y locos y arriesgados.
Y lo mejor es que el dinero al final saca las miserias de todo ser humano, ¿no?
Bueno, no debería, ¿no? A veces pasa. En la película pasa bastante, la verdad. Y es una cosa que el dinero a veces hace eso con la gente, pero bueno, yo creo que también hay mucha gente que, yo creo que destapa un poco quién es el que hay dentro, ¿no? Y muchas veces destapa un ser maravilloso.
Pues muchísima suerte, Macarena, y ya te veremos una vez más cuando esté la película estrenada. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Siempre que veía un monólogo de Leo Harlem, yo decía, y que no haya un productor que apueste por él para el cine, pero por fin te estrenas, Leo, en el cine con un tiple mortal que directamente a la piscina.
Pues sí, la verdad es que surgió el proyecto, me llamaron de la productora de Nacho, y también Nacho es una referencia porque ha hecho películas que han funcionado y la comedia la trabaja como nadie, estuvo muchos años también en televisión en las series, y nos hemos decidido, y la verdad que lo he pasado fenomenal, ha sido una experiencia muy buena, agotadora por un punto, porque claro, yo no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo, yo funciono autónomamente por mi cuenta, yo hago mi show y tal, pero me lo he pasado francamente bien, ha sido muy divertido, y espero, yo creo que la película va a estar a la altura de las expectativas, va a estar muy bien.
¿Cómo ha sido la relación con esta gente del cine?
Pues a algunos compañeros les conocía de algunas cosas de televisión, algunas cosas de teatro incluso, pero ha sido excepcional, lo hemos pasado muy bien, también con el equipo técnico, toda la gente de los medios que ha estado allí trabajando con nosotros, ha sido una pasada. Yo la verdad es que me he quedado muy sorprendido, acabo muy cansado porque físicamente es exigente para mí, porque luego además los días de descanso tenía que hacer mis bolos y tal, pero han sido 2 meses de mucha intensidad, pero extraordinario, los volvería a hacer sin dudarlo.
La premisa es maravillosa, toca la lotería en un puticlú, claro, ¿quién cobra el premio y se delata? Y tu personaje es el alcalde de ese pueblo.
Sí, yo soy el alcalde, que es un personaje un poco reaccionario, clasicón, que está en conflicto político, moral, de todo tipo con todo el mundo, tiene una triple moral, por así decirlo, pero claro, son personajes que dan juego para la comedia. Entonces aquí el tema es que cuando hay dinero por el medio, ya se crea mucho, mucho cachondeo, y aquí hay más cachondeo todavía porque es todo situación, el pueblo, la gente, las relaciones que hay entre nosotros, está muy bien, yo creo que va a ser muy divertido. Pero mi personaje es un tonto a las tres, porque es muy tonto, pero bueno, todos tienen su corazoncito.
Las películas, las comedias ya no son una película pequeñita, es decir, las comedias tienen un empaque, tienen unas escenas de acción tremendas, y algunas de las escenas que hemos visto, eres tú el protagonista de esas escenas.
Sí, bueno, hemos tenido acción, a ver si me entiende, no es eso de Fast and the Furious, pero hay movimiento, y la verdad que también tiene una exigencia física, que tienes que estar en condiciones y tienes que moverte. Yo de hecho tuve un percancillo, tuve un pequeño tirón aquí, una rotura de fibras, y algún golpe más, algunos compañeros también, pero bueno, hay que estar a todo y también genera más diversión. Aquí lo que se trata es que el público, cuando vaya a verlo, disfrute una hora y media, una barbaridad, y se lo pase y que vayan a casa nuevos, que es de lo que se trata.
En las películas de Nacho García Velilla estamos acostumbrados a que los personajes, nosotros nos reímos con ellos, pero ellos sufren muchísimo, es decir, en Que se mueren los feos tenían un drama tremendo, sí, sí, sí. O en Perdiendo el Norte están emigrando, es decir, Todos tienen al final sus miserias.
Claro, todo el mundo tiene sus miserias, sus conflictos internos, sus conflictos externos, que al final que somos seres humanos y es lo que hay. Pero claro, aquí se aborda desde un punto de vista de quitarle hierro a las cosas, aunque a veces también el hierro aporta para otros compañeros, pero es así, son situaciones que se viven, cada uno tiene sus problemas. Aquí el problema es ese, que por un lado estás dudando si tener el dinero o tener otra calidad de vida y entregarte a la causa y decir, me voy a sacar todas las cartas al descubierto, pero está bien que haya conflictos y está, bueno, genera más dinámica y más humor, está muy bien.
En los monólogos tienes una reacción directa, tienes al público delante y tienes una reacción directa. Sin embargo, en el cine va todo tan medido, tan pausado. Los guiones están tan trabajados porque si no te pasas de frenada, ¿esa diferencia cómo ha sido?
Hombre, es muy distinto porque en el otro controlo yo el 100% de lo que digo y lo que hago y el ritmo al que yo voy y cómo quiero hacerlo. Y aquí tienes que hacerlo marcado porque luego además como hay que hacer varios planos, varias tomas, luego editarlo, montarlo, necesitas recursos, necesitas de todo, pues tienes que clavarlo. El texto hay que respetarlo porque está escrito y está todo estipulado. Pero vamos, siempre alguna pequeña modificación se ha hecho, pero es totalmente distinto. Pero bueno, también es otra forma de trabajar que conviene, aporta y todo lo que sea aprender, pues es bueno. Es bueno.
¿Te vamos a seguir viendo en el cine?
Pues te digo una cosa, no lo sé, porque eso no depende de mí, salvo que yo diga, voy a escribir yo algo, voy a hacer una película, pero no creo que esté en esa situación yo ahora mismo, pero que es un medio que me gusta, está muy bien aquí. La verdad que es un papel que tiene bastante recorrido, pero mejor algún cameo, alguna cosa más sencilla, es más sencillo para mí, por mi situación y por mi agenda, pero que me encanta, es una experiencia extraordinaria, se la recomiendo a todo el mundo.
Muchísima suerte y nos volvemos a ver muy pronto, espero.
Muchas gracias, gracias a toda la gente del público del programa y que la gente disfrute mucho con el cine y sobre todo con esta película y con todo lo que puedan ver. Muchas gracias.
Pues si os habéis quedado con ganas de saber más cosas que llegarán en esta próxima temporada, ahí está El Guardián Invisible, basada en una famosa novela, famosísima, un thriller, muy angustioso. Lo que hemos leído de la novela nos ha gustado mucho, forma parte de las aventuras de una detective, y Fernando González Molina ha entrado de lleno en esta adaptación, en esta novela, de la que últimamente se está convirtiendo en un gran adaptador de novelas y que además luego funcionan de maravilla en el cine. Bueno, Sergio pudo estar con González Molina, claro, pero también con su protagonista, como siempre espléndida, Marta Etura, y el protagonista masculino, que le conocéis por otros menesteres, pero que puede dar mucho que hablar, visto imágenes ya, visto fotos, Nene, que así se llama genéricamente, que se llama Carlos Librado, pasa que le llaman el Nene como apodo, no que se llame Nene, pues ya os digo que puede ser uno de los nombres a tener en cuenta. Así que esto es lo que habló Sergio con el director e intérpretes del Guardián Invisible.
Hablar de un director de éxito en España es hablar de Fernando González Molina, y estoy con él porque presenta su nueva película, El Guardián Invisible. Una nueva novela, otra vez, una adaptación.
Sí, es lo que contaba antes, ¿no? Es una adaptación, pero es absolutamente circunstancial, no es un plan preconcebido. Es encontrar esta historia, este libro en un aeropuerto, leerlo, enamorarte de esta historia. Yo como navarro, encontrar una historia ambientada en el lugar en el que nací, una historia tan poderosa, tan fuerte, que combina tanto el drama con el thriller, pues me parecía que era una gran historia, ¿no?, para llevar a la pantalla. Y bueno, de repente me vi abocado a ello por pura necesidad vital, casi como director. Con lo cual, bueno, sin más, no lo analizo mucho, es una historia que me apetecía contar y nos pusimos a ello.
Ya estás acostumbrado a adaptar novelas, ¿cómo es ese trabajo de adaptación? ¿Cómo es ese trabajo, además, también la relación con la autora?
Bueno, en realidad hay más directores que hacen novelas, lo que pasa es que no sé por qué en mi caso se ha convertido en algo que, bueno, que como destacable o mediático. Bueno, básicamente se trata de un trabajo, con Luis Overdejo, que es el guionista de la película, un trabajo primero de ser libres para poder coger la novela, desmenuzarla, elegir qué quedarte y qué no, cómo contar la historia, ¿no? Porque una cosa son las imágenes, otra cosa son las palabras, y también hacerla tuya, ¿no? Sentir que lo que estás contando tiene que ver contigo, pues no es muy difícil dedicarle tanto esfuerzo, un año de tu vida y tanta energía a algo. Con lo cual, primero es desmenuzar para encontrar la esencia, para después poder ser libre, para al final acabar siendo profundamente fiel a lo que la novelista quiere contar. ¿Y cómo ha sido la relación? Pues con cada novelista de manera distinta. En este caso, con Dolores, hemos sido muy libres para poder trabajar un poco en la distancia, a pesar de que la conocí, estuve con ella en dos o tres ocasiones, para luego, cuando teníamos un guión que nos gustaba, mostrárselo, que ella nos diera sus anotaciones, indicaciones y también escucharla muy atentamente, porque realmente ella, mejor, más que nadie, conoce también esta historia y este personaje, con lo cual tratar de sumar siempre, ¿no?, de que las indicaciones de Dolores sobre Amaya, sumada a nuestro trabajo, pues hiciera una película mejor, que era lo importante.
Siempre que hemos entrevistado a los actores con los que has trabajado en películas anteriores, han hablado muy bien de ti, Fernando. Siempre han dicho que los cuidas mucho, que eres un director de actores, y eso es algo muy bonito que digan de un director. ¿Cómo ha sido el trabajo esta vez con los actores? Creo que Marta de Tura, por ejemplo, no habías trabajado anteriormente con ella.
No, realmente en el Guardián Invisible prácticamente todo el equipo, todo el reparto es gente con la que no había trabajado nunca, salvo con Paco Tous, que había trabajado en Los Hombres de Paco como director allí en televisión, que fue lo primero que hice, y me hacía muchísima ilusión volver a coincidir con él, porque es un actorazo y me apetecía mucho tenerlo. Entonces realmente, salvo él, el resto de los actores son nuevos. El Guardián, básicamente, aunque tiene un reparto muy coral, como has visto, es en esencia el viaje de Amaia Salazar, ¿no? Su película es la gran protagonista de la película, ¿no? Toda la historia gira alrededor de ella. Con lo cual, básicamente, ha sido una película en la que hemos viajado Marta y yo de la mano, ¿no? Yo tratando de apoyarla, dirigirla, animarla, protegerla, y ella vaciándose entera en la película, ¿no? Para contar este viaje a tu regreso a su hogar mientras investiga este caso policial. Con lo cual, ha sido un trabajo muy de la mano los dos juntos, ¿no? Me preguntaban que si era raro trabajar con Mario, sin Mario, después de cuatro películas, ¿no? Y al principio sí lo era, ¿no? Porque estaba muy acostumbrado a tener un cómplice, ¿no? En el set, y un cómplice también en el devenir de la historia, ¿no? Y para trabajar. Y digamos que Marta ha sustituido un poco a ese hueco, ¿no? Y se ha convertido también en esa cómplice, ¿no? Para contar la historia. La verdad que nos hemos entendido muy, muy bien. No es paripé porque este mes estamos entrevistando. Realmente ha entendido muy bien lo que yo quería contar y se ha dejado la vida, ¿no? Que es lo que yo le pedí cuando la conocí. Le dije, esto va a ser un viaje duro e intenso. Tienes que apostar. Y te saldrá bien, y la verdad que ha apostado y se ha dejado la vida.
El Guardián Invisible es una trilogía, son tres libros. ¿Te quedó esa, no sé si esa espinita de 3 metros sobre el cielo y tengo ganas de ti, que se quedó esa tercera parte que no sé, nunca se sabe muy bien por qué, no se terminó de hacer? Yeah. Supongo que te gustará dirigir la trilogía, ¿te apetece hacer los tres?
Realmente sí me apetece hacer los tres. Porque además no son una novela a continuación de la otra, sino que es una historia que va creciendo y expandiéndose y convirtiéndose en una gran saga y en una enorme saga de cine negro muy, muy, muy poderosa. Creo que cada novela es mejor que la anterior, con lo cual evidentemente quiero dirigirlas y espero dirigirlas. De momento, como no quiero mirar tan lejos y no quiero agobiarme, espero simplemente estrenar en marzo del año que viene y ver si funciona. Si funciona, pues ya empezaremos a plantearlo. Pero mi idea original sí era dirigir las tres películas.
Te hemos visto en muchos géneros, te hemos visto dirigiendo acción, porque 3 metros sobre el cielo tenía mucha acción, sí. Escenas románticas, y ahora te saltas de lleno al thriller, ¿no? Sí. Estabas muy preocupado cuando estaban hablando de los actores, no desveréis todo.
Bueno, me decía Mercedes, mi productora, me decía, bueno, pero si todo el mundo ha leído la novela, digo, hombre, no todo el mundo, esperemos que todo el mundo que la gente que haya leído la novela y le guste vaya a ver la película, pero que mucha otra gente que no ha leído la novela quiera acudir al cine para descubrir la historia que les queremos contar, y entonces cuanto menos sepan, mejor. Eso no deja de ser un thriller, una película policíaca en la que, bueno, hay una serie de mimbres que están ocultos detrás de la historia y yo creo que están bien ahí ocultos y es donde se tienen que quedar. Sí estaba preocupado, la verdad, por estar a la altura, ¿no? De grabar una película en la que todo sucede en el subtexto, todo está por debajo, todo es subterráneo, ¿no? Y que nunca había hecho algo así. Pero también es verdad que me he sentido libre para contar la historia como yo quería contarla e intentar también que fuera una película mía, que al final, bueno, que tuviera también pues esos mimbres emocionales, esos mimbres que tienen que ver con los sentimientos de los personajes que a mí me gustan tanto y que es lo que yo manejo. Con lo cual, al final, no sé muy bien qué ha quedado porque acabamos de terminar de grabarla, pero creo que tiene algo muy nuevo, algo distinto a lo que había hecho antes, pero también algo cercano a lo que ya había hecho.
Por suerte o por desgracia, nunca sabemos bien, tienes muchas localizaciones en tus películas. En Palmeras, por ejemplo, rodaste en Huesca y ahora ruedas en Navarra. Sí. Hablabas en la rueda de prensa que ha sido un rodaje duro y una vez más por la climatología, entre otras cosas.
Como siempre, parece que nos persigue la lluvia. Sí, ha sido un rodaje duro y accidentado, un rodaje complicado. No lo digo yo, porque bueno, siempre el director lo vive con mucha intensidad, sino que gente del equipo que ha hecho 30, 40, 50 películas me decía que era uno de los rodajes más duros que habían vivido. Bueno, sí, circunstancias extremas, frío, lluvia, rodaje complicado, accidentado, con mil problemas, pero bueno, yo creo que eso al final ha hecho que también la película respire esa cosa incómoda, ¿no? Y fría y dura que ha sido el rodaje, con lo cual, si está en la pantalla, me parece bien.
Y en el caso, por ejemplo, de Palmeras, veíamos un paisaje muy exuberante, un paisaje que era protagonista, y en este paisaje vas a ser todavía más protagonista, ¿no?
Sí, bueno, en Palmeras era muy importante Guinea, pero era un entorno. Yo creo que en el Guardián Invisible el Baztán es un protagonista, sí, tiene mucho que ver con lo que está pasando. El Baztán y sus bosques que rodean Elizondo tienen mucho que ver con la historia, interaccionan con ella, yo creo que sí. Yo creo que Yo estoy muy contento con cómo se ha retratado el valle en la película. Yo creo que es muy espectacular, que yo no he visto nunca Navarra rodada así, con esa luz, con esa fotografía de Flavio Martínez Laviano, y estoy pues deseando que la gente la vea.
Eres un trabajador incansable, Fernando. Me encantaría saber cómo te organizas para organizarme yo mi día a día, porque no paras, no solamente te vemos en tu faceta de cine, sino también en tu faceta de televisión, que sigue rodando también series. ¿Por dónde vas a seguir ahora?
Bueno, de momento he ido combinando ambas cosas en los últimos 7-8 años, pero ahora me gustaría de momento dedicarme al Guardián, acabar de montarlo, y tengo un par de proyectos que me interesan mucho así en el futuro. Uno sería un guión sobre los incas en el siglo XVII, que tengo muchísimas ganas de rodar y que está por ahí rondándome, y otro sería la adaptación al cine de La Piedra Oscura, la obra de teatro que ha ganado 6 premios Max ahora, sobre digamos, que sobrevuela la vida de Federico García Lorca. Ahí estoy, o sea que bueno, de momento proyectos no me faltan, con ganas de que se concreten.
Por fortuna, ¿no? Con los tiempos que corren.
Estoy contentísimo, estoy muy feliz y muy agradecido, la verdad, por las oportunidades que me dan.
Una cosa es la película que se rueda y otra cosa luego es la película al final del montaje. Esa es la película del director y la que sale. El hecho de que sea thriller, que es como decías antes, que tienes que decir pero no decir para que el espectador vaya haciendo su puzzle, ¿está siendo diferente el montaje?
Bueno, las películas, que una es la película que está escrita siempre, sí. Otra es la película que se rueda y otra es la que se monta. Son tres distintas. Yo creo que ya la película que hemos rodado es muy distinta a la película que habíamos escrito. Es lo que te digo. Al rodar con Marta y al trabajar en el pasado del personaje, yo creo que la película es mucho más emocional de lo que era el guión. Es mucho más, tiene un componente dramático que digamos que ha ido creciendo en el rodaje. Y yo supongo que en el montaje volveremos a hacer una película que ahora mismo no sé cuál es porque llevamos 2 días, pero siento que será muy emocional y evidentemente el montaje será distinto a otras películas porque digamos el mecanismo de relojería del thriller no tiene nada que ver con el mecanismo del drama o el romance o el drama de época. Yo creo que en el montaje vamos a poder jugar mucho para que también el espectador juegue con nosotros, ¿no?, y con lo que pasa en la película.
Pues Fernando, te deseo muchísima suerte. Te deseo que muy pronto nos veamos de nuevo, porque eso significará, y estoy seguro, que vas a ver un nuevo proyecto, porque eres uno de los directores fetiches del cine español. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias y un beso, Andrés, muy fuerte.
Marta Etura, menudo proyecto te has embarcado, El Guardián Invisible, una novela que ha sido leída por millones de personas. ¿Qué fue de lo que te atrajo para decir que sí a este proyecto?
El personaje, sin duda, es un personaje que es un bombón para una actriz. Es un personaje con una mezcla de fortaleza y fragilidad muy interesante. Es una historia que está enmarcada en un género de thriller, que es un género que a mí me gusta mucho, que está también en un marco de un paisaje que me fascina y que tiene que ver también con mi infancia, que es Navarra, el Valle del Baztán. Y bueno, muchas cosas, trabajar con Fernando González Molina, sin duda, me atrajeron muchísimas cosas del proyecto.
Es la primera vez que trabajas con este director, un director que lleva millones de personas a las salas, siempre con cada película que estrena. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Pues a mí me ha gustado mucho. Ha sido un viaje muy intenso para todo el equipo, tanto para el equipo artístico como para el equipo técnico, porque era una película, bueno, donde las circunstancias de rodaje eran duras, era mucho rodaje de noche, con frío, bajo la lluvia, en una atmósfera oscura, porque la película, al fin y al cabo, es una investigación de un... Bueno, ella trata de saber quién es el asesino de unas niñas, ¿no? Entonces, bueno, la muerte está presente, la oscuridad, la maldad, ¿no? Entonces ha sido un rodaje muy duro, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho trabajar con Fernando. Es una persona que tiene muchas cosas en común conmigo, ¿no? Es una persona muy trabajadora, apasionada, minuciosa, exigente. Y yo me he entendido muy bien con él. Y como te digo, ha sido duro, pero también ha sido muy gratificante.
Nos decía hace un momento cuando hablábamos con él, en el 98% de la película estás. Y eso es muy duro.
Sí, yo estoy agotada. La verdad es que terminamos el viernes de rodar y estoy agotada. Creo que pocas veces he tenido un trabajo tan agotador. Porque, bueno, como tú, no solo por estar... Bueno, es que la historia está contada a través de los ojos de Amaya Salazar. Entonces yo he estado en cada una de las secuencias, en cada uno de los planos, ¿no? Y porque la historia está contada a través de su mirada y también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tener un personaje a través del cual estás contando la historia, y era una gran responsabilidad, como tú bien dices también, en una película donde que probablemente vaya a haber mucha gente, no solo porque la dirige Fernando González Molina, que todo lo que hace lo convierte en un taquillazo, sino porque es un libro muy leído, que hay mucha gente que está ya con el interés de ver la película. Entonces, bueno, pues se han juntado muchas cosas que hace que haya sido muy duro, muy intenso, que estoy realmente agotada, pero estoy feliz de haber estado en este proyecto.
Siempre que hay una adaptación de novela, hay un grupo de actores que nos dicen, no, yo no he querido leer el texto, he querido trabajar solo con el guión. Hay otros que dicen, no, pues yo me he empapado de todo, me he leído también el libro. ¿Cuál es tu caso?
Yo me leí el libro también, pero yo sí que he decidido, yo leí el libro y leí el guión y antes de empezar a rodar, como un mes antes de empezar a rodar, que fue cuando empezamos la preparación de la película, decidí centrarme en el guión, porque al fin y al cabo es la película que estábamos contando. Y bueno, como bien dice Fernando, es una adaptación que es bastante fiel, por lo menos a la esencia de la historia y sobre todo al personaje de Amaia Salazar. Entonces yo me pareció, no sé, pues me pareció más práctico centrarme en el guión.
Me decías al principio que es un personaje que es un bombón para una actriz. Por un lado es dura, como al final toda inspectora de homicidios tiene que ser, pero por otro lado también es frágil y le persigue algún secreto de la infancia. Todo eso es difícil combinarlo en cuanto a emociones, ¿no?
Sí, así es. Es una mujer que tuvo una infancia muy difícil. Creo que le pasó algo que es muy difícil de manejar en la vida y que le provocó una herida que, bueno, que sigue estando con ella, ¿no? Aún siendo adulta sigue estando su herida de su infancia y eso es lo que le hace frágil. Y a la vez es una mujer que también esa herida le ha hecho hacerse fuerte, ¿no? Y el hecho de ser policía, como tú bien dices, también le obliga a tener un carácter fuerte porque se tiene que enfrentar a cosas muy duras que tiene que manejar y que tiene que resolver. Entonces esta mezcla es muy interesante para un personaje y es muy interesante también en el resultado, ¿no? Esta mezcla de una tía muy fuerte y que a la vez, en cuanto le toca en su herida o en cuanto se acerca a su pasado, se rompe, ¿no?
Cuando terminaba la jornada de rodaje, un papel tan duro, un papel que trata temas tan escabrosos como el de Amaia, ¿costaba dejar el traje del personaje en vestuario o te lo llevabas contigo al hotel?
Pues mira, sinceramente, como te digo que ha sido tan duro, es que llevábamos agotados. Entonces, después de 12, 13 horas, alguna vez 14 de rodaje, pues es que llegas a tu casa y te da para dormir y poco más. O sea, no hay ninguna voluntad de nada más que el deseo de dormir y descansar para enfrentarte a la jornada siguiente.
¿Cómo ha sido el enfrentarte también al clima? Porque lo contaba Fernando, ha sido un rodaje un tanto aparatoso en cuanto a inclemencias meteorológicas y a otra serie de elementos.
Bueno, es que era una película que tenía que estar rodada en un ambiente de bosque, de agua, de lluvia. Como ha dicho Fernando en la rueda de prensa, y es así, el paisaje es un personaje más en la película, el agua está muy presente en la película en todas sus formas, ¿no? En el río, en la lluvia, en la niebla, y bueno, perdone, se me olvida lo que me has preguntado.
¿Cómo ha sido de duro el rodaje?
Ah, claro. Y bueno, y entonces yo, como sabía que esto era así, porque nos habíamos leído, me había leído la novela y me había leído el guión, y sabía que ese agua estaba muy presente, que ese bosque era parte de la película y que parte de la atmósfera fundamental de la historia, yo me había mentalizado con que me iba a enfrentar a eso, y no solo a enfrentarme, sino con que tenía que convivir con eso, ¿no? Y que iba a estar bajo el agua durante muchísimas horas. Y al final te das cuenta del poder de la mente, que no hay nada como mentalizarse, no hay nada como tener en mente que va a ser duro para manejarlo mejor.
Hemos visto en muchas otras películas que también eran de género de thriller, por ejemplo, me acuerdo de Mientras duermes, en el que era una chica feliz, pero luego las circunstancias le hacen estresarse un poco. Sin embargo, aquí, por la sensación que nos da de lo que hemos escuchado de tu personaje, estás en un modo más, más lineal en un primer momento, es decir, no hay ese cambio de emoción, ¿no?
Sí, así es. Ella desde, bueno, la película sucede a lo largo de 6 días y ella desde el minuto 1 ya está investigando el asesinato de las niñas. Entonces, bueno, ella ya desde el minuto 1 va a saco, a por el asesino. Ella es una mujer muy profesional, muy eficaz, muy exigente. Entonces, sí que hay una cosa muy, muy constante, que es su profesionalidad. Lo que pasa es que luego, a lo largo de la historia, el hecho de que todo se desarrolle en Elizondo, que es su lugar de nacimiento, donde ella, de donde ella tiene esa herida tan fuerte y tan profunda, todo eso le va a cortocircuitear un poco esa investigación y esa profesionalidad, ¿no? Pero sí que hay una cosa, como tú bien dices, constante a lo largo de la película, que es su profesionalidad.
Pues Marta, muchísimas gracias. Espero que descanses, que te tomes unos días de vacaciones para poder descansar después de este duro rodaje. Muchísimas gracias y muchísima suerte con la película.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues estoy con Nene y esto ha sido un salto con triple tirabuzón y lo demás son tonterías, de la comedia al thriller.
Sí, ha sido un salto que parece que sorprende. Pero claro, antes de la comedia, yo también hacía teatro y demás. Claro que a un nivel tan mediático como este sí que es un salto mortal con triple tirabuzón, pero ya venía de escenarios no tan mediáticos ni tan grandes como este, con lo cual me han venido muy bien esos años para estar más a gusto y más seguro en esta experiencia. Pero sí, no deja de ser un salto grande, sobre todo a nivel de promoción y repercusión del trabajo.
Cuando te llega el guión, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que te decide a decir que sí a este proyecto?
Que lo dirigía Fernando, porque sus películas me han parecido perfectamente rodadas, todas las que he visto, todas las que ha hecho, porque he visto todas, y era lo que más me apetecía, trabajar con un director de este nivel. Luego ya cuando encima me fueron diciendo el elenco, fue otro aspecto más que me volvía loco. Con ellos, o sea, trabajar con Elvira, con Marta, con Francés, con Paco, con Pedro, con Richard, con unos actorazos que he tenido al lado durante todo el rodaje, para mí era ilusionante, muy ilusionante. Así que me atrajo todo, y más siendo mi primera película, pues imagínate.
En ese reparto está Marta de Tura, si no me equivoco, haces de su segundo, haces de policía. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?
Es que para Marta no tengo más que palabras de agradecimiento. O sea, aparte es una profesional gigante, tiene una humildad, una cercanía y es tan generosa para con los compañeros y el equipo que cada escena que en la que trabajaba con ella era una clase magistral. O sea, no tengo más que palabras de no sé, halagos y palabras buenas para ella, con Elvira también o con Francés, con gente que me han tratado, gente con una experiencia tan dilatada como ellos, que me trataran de tú a tú y con una confianza y una cercanía como lo han hecho, ha sido algo, una experiencia inolvidable, que espero repitamos en la segunda y en la tercera, pero con quien más he compartido ha sido con Marta y no puedo decir más que ha sido la lotería de mi vida trabajar con ella, porque desde el primer día fue para mí una maestra, aparte una compañera.
Sí, ojalá funcione la película y de esa forma se asegure la trilogía. Los temas son escabrosos, los temas que trata la película. ¿Cómo afrontas ese trabajo, un trabajo el que supongo que tiene que partir muy de dentro para transmitir esa verdad?
Sí, porque bueno, todas las películas en las que aparece un asesino en serie, como es este caso, suele ser bastante dramáticos los acontecimientos, ¿no? Y lo bueno es que el ambiente donde rodamos nos daba bastante también. El ambiente donde aparecen los cuerpos te daba bastante lo que te pedía el personaje de introspección, de repulsa, de incomodidad, te lo daba mucho el ambiente y luego para esos propios hechos pues es que no había que ponerse muy profundo. ¿A quién no le descuadra un asesinato? ¿A quién no le alarma? ¿A quién no le rompe los esquemas cualquier tipo de asesinato? Pues imagínate, para esto trabajarlo desde pues el rechazo, desde la introspección y desde el asco absoluto por el energúmeno que se hace cargo de estos hechos.
Siempre que se adapta una novela al cine, hay actores que nos dicen que prefieren empaparse, leerse también la novela aparte del guión, y hay otros que dicen que no, que prefieren solamente trabajar con el guión y no distorsionar a lo mejor de cierta manera las diferencias que haya con el libro. ¿Cuál ha sido tu caso?
Yo soy de los segundos. Yo también hablé con Fernando, le planteé lo de leerme la novela antes de empezar a rodar y nos pusimos de acuerdo en que tampoco era algo no sé, necesario. Porque la novela es la novela, Dolores la ha plasmado muy bien en papel, pero esta película es de Fernando, la tiene que poner en pie él. Y los lenguajes no son los mismos, el cinematográfico, que el de la literatura. Entonces, preferimos dejarlo aparcado, me los pienso leer este verano, pero yo preferí dar vida al personaje que tenía Fernando en la cabeza. Así que no leí los libros, los tengo aparcados. Esperé a que Fernando me dijera cómo quería que fuera su Jonan.
Decías el personaje que tenía Fernando en la cabeza, he leído declaraciones tuyas en las que estabas preocupado porque los lectores al final se hacen una imagen de los personajes de las novelas que leen, una novela que ha leído millones de personas, pero te tranquilizó una conversación con la autora, creo.
Sí, estuvo de visita en el rodaje, Dolores, claro, es inevitable, a mí me ha pasado, yo soy lector y cuando han adaptado algún libro pues siempre tienes en la cabeza una cara, una forma, una imagen de los personajes. Y claro, es una responsabilidad que no está en tu mano, porque eso va en gustos de la gente, pero sí que tenía cierto nerviosismo por ver cómo recibía la gente a la cara real del Jonan que habían leído en los libros. Así que, por lo visto, ha gustado y sobre todo si la creadora, como nos dijo en uno de los días de rodaje que estuvo allí con nosotros, estaba encantada, que no quería más que abrazarnos al vernos y demás. Ella quedó satisfecha con el casting, pues qué más puedo decir, si le ha gustado a la que creo a los personajes, seguramente haya gente que me imaginara a Jonan de otra manera, pero yo estoy bastante tranquilo ya en ese caso. Dolores dio su bendición y para mí eso es suficiente.
Eso es palabra que va a misa. ¿Cómo ha sido el rodaje? Porque decía Fernando que había sido condiciones muy duras en algunas ocasiones. Marta, por ejemplo, me decía que prácticamente está en todas las escenas y que para ella había sido agotadora.
Sí, es una jabata. Lo de Marta ha sido un esfuerzo titánico en esta película. Para el resto también han sido complicados muchas de las secuencias. Hemos pasado muchísimas horas debajo del agua. Yo el primer día de rodaje me pasé, creo que fueron 6-7 horas empapado, metido en un río hasta el pecho, un río helado de Navarra. Y han sido duras. Cuando no había lluvia la poníamos nosotros. Llegaba un momento que por muchas veces que te cambiaras de ropa, a los 30 segundos volvías hasta el calado, y cuando pasas de 9 horas mojado ya no hay ropa seca ni calefactor que te haga entrar en calor. Así que pues llegando a acostarme algún día con fiebre después de rodar. O sea que duro sí ha sido.
Nene, sé que te lo habrán preguntado millones de veces, pero yo como es la primera vez que te entrevisto, te lo voy a preguntar. Aunque hay futbolistas que le echan mucho teatro, ¿cómo fue ese cambio? Porque el cambio es un salto importante, es decir, del mundo del deporte al mundo del cine y de la interpretación.
Porque yo había hecho teatro desde pequeño, en el colegio, en el instituto, en la universidad, y siempre me había gustado mucho este mundo. Es más, yo creo que era más mi pasión que el propio fútbol. Pero se me fue dando muy bien jugar, también me gustaba, no digo que no, y me sigue gustando el fútbol, pero se me fue dando también que me hice profesional, lo que pasa que nunca dejé de lado la formación a nivel actoral. Entonces siempre he estado yendo a clases de interpretación, he montado mis grupos de teatro, empecé con los monólogos más tarde, y porque era algo que me tiraba. Y dicen que la cabra tira al monte, y mira, al final lo que parece que ha llegado a ser mi vocación es estar encima de los escenarios o delante de una cámara, pero yo creo que ha sido algo natural. Lo que pasa es que es raro, porque quien no me conoce personalmente parece, hombre, este futbolista se ha puesto ahora a actuar, ¿no? Y no es así. O sea, yo llevo años haciendo teatro a nivel amateur, luego a nivel más profesional, luego a nivel totalmente profesional, y este es el salto a algo mediático y a un conocimiento masivo de la gente. Pero sí, no deja de ser raro, tenía bastante bromas con mis compañeros en el vestuario cuando después de entrenar decía que me iba a ensayar al grupo de teatro. Pero no puedo estar más feliz de esta decisión.
No, afortunadamente compaginaste eso, si no, no estarías aquí. Has probado el cine, supongo que muy satisfecho. ¿Por dónde quieres seguir conduciendo tu carrera?
Pues me encantaría seguir haciendo cine. No sé a quién se lo tengo que decir ahora, si nos está oyendo, a cualquier director. Que me hace gracia, me dicen, ¿con qué director te gustaría trabajar? A mí, con todos, mientras pueda permitirme seguir haciendo esto. Pero el teatro también me gusta muchísimo, está encima del escenario, la comedia, el stand-up, la stand-up comedy, que es de lo que he vivido estos últimos años, no lo pienso dejar jamás, porque para mí es una vía de escape pues bastante, bastante recomendable y bastante terapéutica, contar mis cosas a mi manera y con mis palabras encima de un escenario, pero me gustaría seguir haciendo cine, claro que sí. He descubierto un mundo que me apasiona, que es espectacular cada día de rodaje. Así que ojalá lleguen más oportunidades de seguir haciéndolo en este difícil mundo. Pero el teatro no lo voy a dejar. También es algo que el escenario en directo no te lo da el cine. La reacción al momento del público a un gag o a una escena dramática. Claro, eso no te lo da el cine. Y bueno, cada una tiene sus cosas, pero a mí me gustan ahora mismo que acabo de conocer el cine, me gustan las dos por igual.
Siempre la gente se piensa que la comedia hacerla es muy fácil. Ahora que has hecho, no es un drama, pero bueno, es un thriller con que es un personaje dramático. El cambio es importante a la hora de actuar.
Sí, muy importante. La verdad es que sí, pero yo estoy al contrario, claro, debe ser porque lo llevo haciendo muchos años y casi sale natural ya, pero para mí es mucho más difícil hacer drama que hacer comedia. A mí la comedia, no sé si por mi forma de ser o por el trabajo y el bagaje que llevo detrás, no me parece tan complicada hacerlo ahora. Es complicado el hecho de hacer reír a alguien, pero cuando ya llevas un bagaje de escenarios y de años actuando por toda España, adquieres tal confianza y tantas tablas que no te parece algo tan... Ahora, hacer cosas como las que he hecho en esta película sí que me parecen más difíciles.
Pues muchísima suerte, Nene, con esta película. Te volveremos a ver una vez ya vista el film, cuando lo termine de montar Fernando. Y te deseo muchísima suerte, que te veamos otra vez en el cine. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y ojalá nos veamos otra vez.
Canción que suena al final de la película, con el que vamos a deciros adiós, La leyenda de Tarzán. Este es su tema central. Ir al cine, ir a verlo en pantalla grande, que se disfruta un montón. Y además ahora estás en verano, puedes ver películas retrasadas si quieres en los cines de verano, que más no se puede pedir. Muchas gracias, Javi, gracias, Sergio.
Un placer.
Hasta la semana que viene.